Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien.
Estamos
bien,
todos, ¿no? Desde el
principio.
Estamos
todos, bien.
Estamos
bien.
Todos, sí. Por fin.
Bien, bien, a gusto aquí a hablar de cine en la Eguski Ratia, en la 91 FM en Iruñería, 107 FM en Iruña, eguski.eus para todos los que queráis conectar por internet o bajaros el podcast. La 107F.6 en Sacana y el Facebook nuestro de Grupo Salvaje y el correo.
Y estamos en vivo y en directo y también, que se nos olvida siempre decir, al día siguiente se repite.
Se repite a las 8 de la mañana, mañana, eso es.
Perfecto.
Siempre se me olvida, es verdad. Muy bien.
Para los que quieren madrugar, ¿verdad?
Es que yo me lo oía, yo me lo oía algunas veces.
Es que hay oyentes gente, que me lo han trasladado. Dice, sí, yo lo escucho a la mañana cuando voy a trabajar.
Se repite de 8 a 9, sí señor, en la Eguski, sí señor.
A gusto.
Bien. Muy bien.
Hoy ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de Salsa Rosa, ¿no?
De los peores Oscars de los últimos 20 años.
¿No? Malísimos.
Va a peor. Sinceramente, va a peor. Los Oscars van a peor. No sabemos en qué se ha convertido. Hasta el propio Arnold ha salido diciendo que qué es esto. O sea,
sí, sí. Spike Lee, por ejemplo, se fue a ver la NBA. No quería ir a los Oscars.
Sí, bueno, pero eso fue por el boicot. Que ahora hablaremos un poco del tema ese. Uh-huh. Pero vamos a ver, yo creo que ha sido un mal año.
Muy mala cosecha.
Pero no significa que vaya peor. O sea, puede haber otro año.
Yo creo que
como
siga esto así, van a acabar dando los premios aquí en esta, aquí mismo, en esta emisora.
Eso es. Nosotros.
Nosotros. Aquí. Los daremos y vamos, toma, chaval.
Está viendo un nivel que va cuesta abajo.
Hay que reconocer que ha sido un mal año para el. Para el cine, sí. Y
solo faltó Sonia Monroy, ¿no? Qué patético. De verdad que es que está. Hace unos años ya, alguna vez lo hemos comentado, el Hollywood está yendo hacia otro sitio. Uh-huh. Los buenos guionistas, aquella crisis de los 100 días o la huelga de los 100 días, que muchos de los guionistas, muchos ellos judíos, uh-huh, fueron a parar a la televisión, entre 2006, creo que fue a partir de 2006, empezó esa...
Uh-huh. Esa odisea, ¿no?
Esa odisea, sí. Y el cine se está convirtiendo en otra cosa.
Sí.
Y la Iglesia de la Cienciología, que algún día podemos hablar de ellos largo y tendido, tiene mucho que ver con lo que se está haciendo hoy en día también, ¿no? Dicen que está derivando en el puro entertainment. Y como dijo Robert Redford en su día, el que quiera ver cine, que vaya a Sundance. Habría mucho largo y tendido que hablar.
Un poco de razón no le falta, ¿eh?
Sí.
Un poco de razón.
El que quiera cine que se vaya a
Hombre, yo,
así.
Mira, te
o
voy
como
a decir,
dice Lobo, a Cannes.
A Cannes. Cannes
sí,
mola
Cannes,
más.
Cannes
mira, yo nunca había visto los Oscars. Y el otro día me senté y me puse a ver los Oscars. Puse Canal Plus o donde lo echen, no me acuerdo cuál era. Sí, creo que Canal Plus.
Hay crítico de moda.
Eso. O sea, solo,
ya
fue,
para empezar,
solo fue crítica de moda. No fue absolutamente. No hablaron en la hora que estuve viendo, lo quité porque ya no podía más. Solo hablaban de moda, de los peinados, del vestido, cómo le quedaba, del color rojo del vestido, de Whoopi Goldberg que parecía una mesa camilla. De...
Sí, hostia, sí.
Yo qué sé.
Sí, que parece.
Yo qué sé.
Ponga bien el micrófono, por favor. La gente pendeja ha colocado mal el micrófono, lo voy a... Eso es.
El preservativo ese, ponlo.
Sí, colóquelo. Sí,
las cosas como son, sí que está grandecica esta Whoopi Goldberg.
Pero llevaba un vestido ahí como, no sé. Bueno, sin más, no vamos a entrar.
Hoy vamos a hablar bastante de los Oscars y os voy a contar cosas que no sabéis.
Vamos a hablar de los Oscars. Sí que decimos que la farándula que hay, que este año no lo he visto en Canal Plus, pero que sí que otro año, creo que fue el año anterior, ya había la figura del crítico de moda.
Sí, ¿eh? Sí, no, yo no lo había visto nunca.
Había un crítico de moda que hablaba de la principalmente de la alfombra roja. Entonces,
sí, eso es.
Sí que es una parte importante de la gala, ¿eh? Cuando es ese paseillo, bueno, se habla del paseillo, pero que haya un crítico de moda, que se hable más de los diseñadores que de lo que es el cine o de los directores de cine, ya me parece un...
Yo los críticos que había ahí, ninguno era de cine. Estaba el Columbia este, o no sé cómo se llama, el...
Sí.
Y luego una tía que no...
Muy poca gente, ¿no?, relacionada con...
Con el cine, ¿no?
Con el cine. Hablamos de radio, o sea, de lo que son difusores, divulgadores cinematográficos.
Importantes, ¿no? Muy importantes.
Que hay ahora mismo aquí, ¿no? No estábamos ninguno de nosotros tampoco.
No,
se nos invita.
No se nos llama.
Ni estábamos ni se nos esperaba.
A mí me esperarían igual, nada.
¿En qué se podía convertir?
Bueno, aquello. Estaría guay, serían más divertidos, ¿no? Que, yo es que lo quité directamente porque empezaron a conectar con Hollywood en directo y eso también era lo mismo. Era uh-huh. Todo la pasarela que están hablando. Tres tíos como Moto 1, aquí Moto 1, aquí Moto 2.
Eso es una basura. Mira, para mí lo mejor de esta ceremonia de los Oscars han sido los primeros 15 minutos. los que el presentador ha hecho un monólogo.
Claro, yo no llegué hasta eso. Eso
sensacional,
es.
Cargado de crítica por todo el tema este de la del bloqueo de los, de los negros.
¿Te refieres al que ha sido genial, Chris Rock?
Chris Rock, ha sido
discrepo,
genial.
Discrepo, vamos, transversalmente.
Cuando acabe de decir lo que tengo que decir, vamos, estarás de acuerdo conmigo, Miguel Navarro.
fue un speech patético.
Bueno, pero primero vamos a
vamos por turnos. Vamos, venga, por turnos. Venga.
Llegaremos a la batalla.
Venga, háblame, Pendergast.
Bueno, primero, hablar un poquito de series. Mira, casualmente series. Los Oscars, muy poquito vamos a hablar. Sí, casualmente sí, los Oscars, sí. Pues Juego de Tronos, que tiene un manto bastante grande, llega hasta allí. Entonces, ajá, claro, estuvo Sophie Turner, que es la que hace Sansa.
Ah, sí, con su vestidito, sí, también, que se comentó.
Exacto, y entonces le preguntaron un poco qué tal, cómo va todo, qué tal, qué cual, y dijo, ay, pues, y soltó un spoiler que te cagas.
Ah, no juego.
Sin querer, o queriendo. No sé.
Ahí ha bebido pacharán.
Pero dice que qué bueno que estuvo, que ya le habían pasado los guiones y tal, y que estuvo viendo muerte. Y dice, ah, mira, me salvo.
¡Oh! ¡Atención! Momento Cristiano Ronaldo, ¡oh! Tuvo ahí.
Sabemos, sí, que... Sí.
Momento compañera.
Que Sansa Stark no muere en esta siguiente temporada.
Y que el vestido le quedaba muy bien, le quedaba muy mono, pero atención... En la pierna que enseña tenía un cardenal, que quedaba fatal. Tenía un cardenal.
Un cardenal.
Un moratón.
La crónica en rosa de...
No, mira.
Bueno, y siguiendo con Juego de Tronos, Emilia Clarke, que es la que hace Daenerys.
Nuestra amada.
Pues estuvo los Independent Awards, que son los premios que se dan también, en, no sé si es antes o después de la ceremonia. Bueno, entonces le dijeron, oye, cuando salgas a presentar el premio, guiña un ojo si Jon Snow está vivo.
¿Qué dices?
No, atención.
Ah, sí.
¿Pero esto qué es ya? ¿Esto qué es, que se convierte esto?
Y entonces coge la tía, se sube al escenario y guiña un ojo.
Y guiña.
¡Toma! Y mira que el Kit Harington es el Kit, este Harrington, está, venga a decir que no, que está muerto, que está palmado.
¿Por qué no nos gusta estas cosas, señor Lobo, y a mí? Y a usted sí, a gente en Pedro. ¿Por qué?
Vale, nos gusta. Bueno, antes de entrar en la polémica de Walking Dead.
Por favor.
Antes de entrar, tengo que deciros que se ha estrenado una serie británica de las que a mí me gustan, 3 episodios. Va a ser una serie muy chula y me recuerda mucho a la defenestrada Mad Dogs, que tuvo sus 4 temporadas en Inglaterra, que luego los Yankees, como son así de absurdos, la compraron y hicieron su propia versión.
¿Mala, no? ¿Seguro?
Mala, no, peor. O sea, uh-huh, la han cancelado, uh-huh, tras la primera temporada de la versión de Mad 2. Jolín, pero si ya está hecha, está en inglés, cómprala si quieres, pero emite la misma, que era buena.
Uh-huh. Que no.
Pues no,
el humor inglés no es lo mismo.
Hacen su propia versión y claro, la cagan. Bueno, pues esta serie que se llama Stag, y son, pues, 8 o 9 colegas que se van a una Stag Party, que es solamente se conoce así en Inglaterra, se conoce a las despedidas de solteros.
Atención. Entonces, esto que nos gusta.
Hay un tío vestido de venado, ¿no? Y se
el
van,
venado, el venado.
Efectivamente, y se van de caza. Entonces aparece uno, todo re guapo, y ese es el cuñado que no conoce. Es el cuñado,
bueno,
su futuro,
los cuñados,
su futuro, su futuro cuñado.
¿Por qué tiene que ir a la despedida de los
lo lleva la mujer
a Escocia?
Es que encima son británicos que se van a Escocia.
Son de Londres y son a Escocia.
Entonces está muy bien ambientada porque todo es así como muy muy tenebroso, muy muy lluvioso.
Scottish.
Cuando llegan
toda la serie.
Sí,
o sea, una serie sobre una despedida de solteros.
Solo 3 episodios y cuando
miniserie.
No se podía alargar más la juega.
Cuando llegan al bar, llega el chico este, pues es la típica sensación de cuando uno llega a Transilvania, que están todos los del bar mirándote y es así como todo muy oscuro, pues uh-huh, esa sensación, ¿no? Y entonces se van de caza y, bueno, les van a pasar ciertas cosas y muere gente.
Ah,
solo
que...
tengo que decir que muere gente.
O sea, que una despedida de muerte, quiero decir, una despedida también con su thriller.
O sea, que no es una despedida, no es una... Ah, qué guay que somos. Nos vamos a pasar de puta madre, vamos a despasar. No, aquí muere gente.
¿Pero tiene que ver algo con lo sobrenatural o no?
No parece.
Pero puede haber, no.
No parece.
Hay un thriller.
Oye, ahí. Muy interesante, ¿eh? Estoy convencido de que os gustará.
Has dicho Stag.
Me está gustando.
A mí también, yo me
solo tres. Y además solo 3 episodios. El primero me ha dejado fascinado, me lo acabo de ver y es una pasada.
Además, esas tabernas, ¿no? Imagino.
Mola.
Se bebe
lluvia,
whisky.
Lluvia. Y luego casi todos en el bosque. Con lluvia, gente que va muriendo y cosas que pasan.
Pero no hay stripper, no.
Cuerpos desmembrados. sí, esas cosas bonitas.
Vinil también. Vinil ha empezado muy fuerte. Y la segunda, el segundo episodio lo ha visto...
También.
Me han dicho que muy, muy bueno.
Es bastante bueno el segundo episodio. Uh-huh. Continúa... la historia es serial, no es procedimental, y la verdad es que es realmente chula. Es cuando ya se sientan un poco las bases de lo que va a ser
de lo
la
que
serie.
Va a pasar, ¿no?
Eso es.
Señor Pendergast, ya que estamos metidos en Barrena, ¿por qué no vamos a la cuota, ¿no?, semanal de Walking Dead?
Vamos,
¿quieres?
Sí,
¿quieres?
No.
¿Quieres?
Vamos allá.
¿Estás seguro?
Estoy picadísimo, estoy
venga,
picadísimo.
Venga, vamos, vamos.
No, no, no tengo la... No la he puesto, pensaba que no ibais a hablar.
No, pero tararea, tararea.
No sé ni cómo es.
Hemos mirado al señor Lobo para que nos ponga la música, pero no.
Pensaba entramos, que no ibais a hablar, pensaba que no
entramos
hablar.
Directamente.
Sí, sí. Después de esta vuelta, nos estamos dirigiendo a un punto muy concreto, que es una confluencia que tiene ahora la serie con los cómics, que es la presentación del siguiente super malo, que va a ser Negan.
Negan.
Entonces, hasta que lleguemos a ese momento, todos los caminos están confluyendo hasta ahí. Uh-huh. Y puede que...
Tienen que meter pastel, ¿no? Meterán miedo.
Pero eso
en ese momento, pues, algunas cosas pueden parecer un poco...
En ese sendero hacia Negan, hacia la presentación del personaje, que parece no llegar nunca, del que se está continuamente hablando en estos tres episodios ya que llevamos a partir del parón, en este camino, en este sendero, como digo... han metido el tema pastel, han metido unos amoríos bastante, a mi parecer, forzados entre algunos personajes que yo creo que no había ninguna tensión sexual no resuelta.
No la había, no la había.
Muchas de las personas que están siguiendo la serie en diferentes foros de opinión, entre ellos nuestro programa también amigo La Constante, a que saludamos, están diciendo que efectivamente que no hay esa tensión, que no entienden muy bien ese amorío entre Michonne y el líder y Rick, ¿no? Y ha sido un tanto como de calzado, porque es una chica dura, siempre, ¿no? Seria, recia, y de repente pues estamos viendo una faceta.
Si te fijas en el capítulo anterior, que es cuando ellos
hay un flash, sí.
Se descubre, entonces no solamente el tema del flash, sino que hay a la mañana está ella allí con una especie de toalla y estaba toda sonriente, toda cariñosa, y yo digo, esta no puede ser Michonne.
Claro,
si
pero
Michonne
es que
tiene una mala hostia.
Efectivamente.
Hay días que tienen mala hostia, pero pueden
sonreír. No, pero ha sido un cambio.
Una escena familiar.
Nos ofrecen una cara que hasta día de hoy, después de varios años, no la han ofrecido.
O sea, Michonne no había sonrido nunca.
Eso es, tenía un papel. Tenía un...
Igual era bipolar y la chavala ahora pues, la
no,
daba
no,
hecho
no,
el
no. Su
y...
función era rebanar cabezas con sus katanas.
Ah. Tenía un perfil muy concreto.
El amor es el amor.
Pero
sí, sí.
De repente, de la noche a la mañana, se ha enamorado.
Entre rebanamiento y rebanamiento...
Él sí que es enamoradizo porque...
No, especial, es un pichaflota.
Porque había estado...
Él no para.
Con aquella rubia que no nos gustaba.
No nos gustaba.
Y ahora de repente, sin Tom Neeson, se acuesta. Al hijo también le da igual, ¿no? Se lo deja claro como que se la pela.
Sí,
¿no?
Sí, al hijo. Es cool. Dice el hijo. Bien, pues el tema es ese. Que va ahí y entonces pues los críticos de Walking Dead están aprovechando para echarse al cuello de la serie y decir que es una...
Mira, nos ha escrito al Facebook Dani, nuestro amigo Dani, nos ha dicho...
¿Don Daniel?
Se está convirtiendo en Love Story.
Efectivamente. Se está convirtiendo en Love Story. Están metiéndolo
Walking Dead, sí.
Están metiéndolo con calzador. Y ahora también, no contentos con meter a Michonne, una tipa dura que de repente la ablandan, también nos han ablandado al amigo pelirrojo, al Risquetos, ¿no? Al amigo Abraham. El amigo Abraham, de repente se nos enamora.
Efectivamente, Miguel Navarro, efectivamente.
Se nos enamora de Sasha, a su pareja, que hasta hace... La habíamos olvidado ya,
sí,
a Rosita, porque
se
ya
nos había olvidado totalmente.
La habían apartado completamente, no aparecía para nada. Ayer volvió a aparecer y se ve como que esa relación, él no está muy así y está fijándose en otra chica. Tampoco pega demasiado. Además, con unas frases hechas deleznables. Está metiendo unas frases que dijo del bollito... ¿Cómo dijo? Dijo ayer una frase de que a Glenn le comentó que si mientras estaba amasando estaba pensando en hacer un bollito. O sea, todo para decir
una cosa así,
si quería. Si tenía pensado, pues que por qué tener familia, ¿no?
Sentar la cabeza,
tener familia. Pero lo del amasar y el bollito no me queda claro si la traducción es así
No fue muy acertada,
efectivamente.
No fue.
Y entre ese pastel, pues han llegado a otra población. Que a su vez está hostigada por el tal Negan que todavía no aparece.
Eso es. Y aquí es cuando hay una frase en el capítulo que viene a resumir un poco lo que es ese capítulo, que dice, vuestro mundo está a punto de hacerse mucho más grande. Es decir, hasta ahora habéis vivido en una minicidad, ¿no?
Sí, una comunidad.
Y ahora nos habéis conocido a nosotros y vais a conocer a Negan y además vais a ver otras comunidades.
Que el tal Negan debe de ser malísimo y los tiene sometidos a esta otra comunidad.
Bueno, a ver qué tal.
A ver qué pasa. Se supone que a partir de ahora pues van a pasar más cosas. Momento ridículo de ayer fue cuando están protegiendo el cercado con dos tíos de vigías con unas lanzas.
Es que se les han acabado las balas, tío.
Sí, pero ¿qué hacen con las lanzas? O sea,
pues amenazar, amenazar.
Hacer flechas, que es mejor, ¿no?
Eso
hacer
es. Flechas. Una lanza tú, aunque la tires...
La tiras una vez y ya está, nada, ya no tienes. No. Con flechas tienes varias.
Sí, no, lanza la flecha, te tomas un café, la miras, te giras en el último segundo y ya está.
Ya está, claro.
No, pero la lanza... Un momento ahí que da risa, sí.
Bueno. Wow, mira, también quería yo hacer homenaje a... Se murió ayer George Kennedy, ¿sí?
George Kennedy,
un buen actor, ¿eh? La verdad que las películas que tiene actúa muy bien. Y yo estoy mirando películas y tiene un montón, ¿eh? De los años 60 y 50 tiene mogollón, sí.
Se me hará difícil, sí. También para mí personalmente se me hará difícil. George Kennedy, por cierto, 91 años.
Sí.
Y todos lo recuerdan por La leyenda del indomable, una gran película.
Me la he visto esta mañana.
Año 67.
Para recordarlo.
Yo diría que es mi película favorita, fíjate, si es difícil.
Toma.
Porque me gusta mucho el director, Stuart Rosenberg.
Sí, he estado yo también mirando...
Los indeseables también. Son películas de no muy comerciales, pero con un gran trasfondo social. Sí. Hay otra que se llama WUSA, USA, también con Paul Newman, que está también muy bien. Son películas de poco recorrido comercial.
Blue Breaker también es muy bueno.
Blue Breaker ya es más comercial, sí. Pero Stuart Rosenberg siempre es un director
también
que me
gusta. Como con Carcelario, ¿no? Le gustaba mucho ese estilo también,
sí,
¿no?
Sí, Carcelario y también es tintes sociales de personas que no encajan dentro de la sociedad, ¿no? En un mundo en el que no encajan.
Hombre, en esta película Paul Newman hace un papelón guapísimo.
Sí, estuvo nominado a Mejor Actor. No se lo llevó. Sí se lo llevó nuestro desaparecido recientemente. George Kennedy, mejor actor de reparto.
Es que en ese año hubo películas, Bonnie and Clyde, El color de la noche, o sea, son películas que...
Palabras mayores.
Estamos hablando de los Oscars de este año, que han sido... Y esto, comparas con estos Oscars, ¿no?
Y La leyenda del indomable, pues una película que es pues un gran clásico.
Muy
además,
bueno.
Con una gran banda sonora de Lalo Schifrin.
Sí. Luego os voy a poner un tema.
Que está genial, ¿no? Es una película que habla de un tipo pues eso, que va contra el mundo, contra el sistema, contra incluso sí mismo, y lo encarcelan, pero no es una cárcel al uso, sino es una cárcel de trabajos forzados al aire libre, en la que el alcaide pues es un tipo bastante pues detestable, ¿no?
Sí, además la voz esa es el... Hay un trozo que se pone a hablar que es de la canción de Guns N' Roses, la de War, sí. que no sabía yo de dónde era y de repente la oí y dije, ¡joder!
All we've got here
eso
is failure.
Tenemos un problema, sí, ¿no? De comunicación. Es una frase muy mítica de esta película, que lo usa muy bien. Luego también habría mucho que hablar, habría que incluso que analizar esta película un día, porque tiene muchas cosas ahí, muchas alegorías, mensajes ocultos muy interesantes. Por ejemplo, es apasionante la figura del pues del guardián este que va con el rifle, ¿no? Del
el
tirador.
De las gafas, ¿no?
De las gafas de espejo, ¿no? Hay quien incluso ha hecho estudio de su figura. Dicen que representaría pues el sistema, ¿no? Esas gafas. Habría mucho que hablar ahí.
Es una película
que no habla, además, el personaje.
No habla apenas. Y tiene muchos secundarios, ¿eh? Muy, muy buenos. Dennis Hopper.
Dennis Hopper, muy joven.
Sale muchos... La verdad que la película... Muy
habla
guapa.
Mucho de compañerismo. Una de las entrevistas que concedió, que habla, ¿no? De George Kennedy, es la gran película de su vida, ¿no? La que le lanzó al estrellato ya definitivo, es que dijo que él le gustaba ese papel porque comenzaba como malo y acababa
como bueno
de alguna forma, ¿no? Entonces es una película que habla mucho del compañerismo, de la amistad incluso, y sobre todo también de la soledad y también de la búsqueda a Dios. Si te das cuenta,
sí, hay un momento que Paul Newman ahí
incluso invoca, ¿no? Si estás ahí, ¿no?
Y te voy a decir, he visto hoy y cuando acaba la escena esta de que se come 50
50 huevos,
bueno, 50
mítica,
huevos,
¿no?
Pues el tío se queda tirado en la cama
y es
en la
cruz,
mesa
es
y
Jesús.
Es Jesús con los dos brazos abiertos y las piernas puestas así, como estaba Jesucristo.
Sí,
me he quedado ahí, lo he visto ahí como flash, ostras.
Es una búsqueda de Dios, es el ateo completamente, es una búsqueda, es un contrasistema. Una película muy, muy buena, ¿eh? Muy interesante, muy buena.
El que no la haya visto ya tiene un negativo.
Sí, sí, la...
No me mires luego que yo la he visto.
No, que ya lo sé, ya lo sé.
La recomendamos, ¿no? Luke Jackson, mítico
Luke
personaje
Jackson,
y
sí.
Esa canción.
Vamos a poner un temilla.
Plastic Jesus.
Plastic Jesus.
Take it with you when you try. travel far. Get yourself a sweet Madonna dressed in sandstone setting on pedestal of abalone shell. Going 90, I ain't scary, 'cause I got the Virgin Mary assuring me that I won't go to hell. Get yourself a sweet Madonna dressed in rhinestones setting on pedestal of abalone shell. Going 90, I ain't scary, 'cause I got the Virgin Mary assuring me that I won't go home.
Sí, señor.
Ha cantado Dios, ¿eh?
Cantando Paul Newman. Con un banjo.
Bluegrass, además es el clásico.
Sí. Es Paul Newman, la voz de Paul Newman,
es.
Con el banjo, tocando a la
tocándolo
vez.
Tocándolo él, eso es.
Impresionante.
Y llorando a la vez.
Y llorando, es un momento...
Que se
actor.
Le muere la madre.
Eso es.
Y
sí.
Me gusta mucho ese momento que llega el tío, le dicen, se ha muerto tu madre. Y de repente todos en silencio se van yendo.
Le respetan.
Le respetan,
¿no?
Le dejan ahí solo. Está muy
luego
bueno.
Él sabe que luego va a tener castigo por lo que hace, pero le da igual como tantas veces.
Y mira que es duro. Le cogen y al que se le muere la madre directamente le meten en la jaula, porque en una jaula, en la nevera, porque saben que como tu conciencia va a querer ir a buscarla, te puedes fugar. Entonces lo meten, no sé si 2 o 3 días, lo meten en una nevera. Para que no te fugues.
Oh, macho, qué gusto.
Sí.
La hostia.
Tremendo.
Sí. Bueno,
muy bien.
Vamos a los Oscars.
Vamos con los Oscars. Sí,
vamos a empezar con la polémica.
Polémica.
Venga, polémica.
Nos gusta la polémica.
El principio este, venga.
Ya sabéis que el principio, bueno, los Oscars siempre tienen un monólogo, en este caso del presentador, en el que explica un poco.
Chris Rock.
No me gusta Chris Rock.
A ver, que a mí tampoco.
No me gusta.
Ni Billy Crystal.
Menos aún.
que yo no es que sea fan de Chris Rock, pero si el tío hace algo y lo hace bien, pues sí que reconoce.
Que no lo hace bien.
No hace, es que esa cara no puede.
Bueno,
sigue.
Vamos a dejar al señor Pérez.
Primero. Esta ha sido la ceremonia de Twitter y luego os contaré un par de cosas. Por ejemplo,
estoy empezando a odiar Twitter también.
Sí.
Yo lo tengo. No sé si tengo.
Cientos de miles de retweets por minuto, ¿sabes? Se produjeron durante la ceremonia.
Sí.
Bueno, y fue el hashtag de Oscar So White, que es por esto que ha pasado, que ha sido los 20 nominados de actores han sido todos blancos. Y entonces, bueno, pues ha habido algunas voces discordantes, ha habido bastante revolución, ha habido un par de boicots, precisamente
el
de Spike Lee y el de Will
Smith.
Estoy
mordiendo los labios.
Y su mujer. Y entonces, bueno, pues empieza la empieza los Oscars, ¿no? Entonces el Chris Rock, que es negro, pues el tío es...
Y mal actor.
Lo que quieras.
Sí, se le puede llamar actor.
Eso es.
Pero sois cabrones.
Vamos, venga, presentador, vamos a llamarlo presentador. Venga, continúa.
Bueno, pues el tío mete caña a diestro y siniestro. Y la verdad es que lo hace muy bien.
Pero no se da cuenta. Bueno, me callo y dejo terminar.
A ver, pero.
Como Pablo Iglesias. Voy a dejar terminar.
Por ejemplo.
Luego voy yo.
Al ser negro puede decir cosas que no pueden decir los demás.
¿Pero por qué? ¿Por qué se tiene que poner el mismo ese tope ahí? Pues que ¿por qué? Eso también es racismo. Quiero decir, ¿por qué tiene que haber una cuota de actores negros cuando no ha habido actores negros? Bueno, miento. Samuel L. Jackson está para Oscar. Hay que reconocerlo.
Y no lo han nominado.
Y es el único que puede decir es que los demás no están para Oscar. Y si no hay un año que no hay negros, no hay negros. Y si hay un año que no hay blancos, pues que no haya blancos. Quiero decir
estoy totalmente de acuerdo,
sí,
Miguel Navarro.
Yo también.
Pero vamos a ver, que el tío
que se
dejen ya
de gilipollas estos. Todos,
lo,
¿eh?
Lo bueno del discurso es que
ellos mismos
caña a todos lados.
Ellos mismos distinguen negros, blancos, latinos. ¿Pero por qué hay que distinguir tanto esto? Pues son actores y hay actores que son buenos, o años que son buenos y hay años que son malos. Will Smith no ha estado, pues no ha estado. Que se jorobe y ya está. A mí me da pena que no haya estado Samuel L. Jackson. Merece hasta llevarse, para mí, por encima de DiCaprio. Está mucho mejor que DiCaprio.
Totalmente de acuerdo.
Porque con poner carita de...
DiCaprio, para mí, aquí no se tiene que llevar el Oscar. Pero es que no hay nadie que le combata.
Es que eso es.
Samuel L. Jackson, bueno, igual sí.
Pero es que
tampoco,
no está entre los nominados. Y Fassbender es muy buen actor, pero es tan frío.
No, uy, qué mal. Qué mal,
que no hay manera.
Luego, si tenemos un poco de tiempo, hablaré de Steve Jobs. Qué mal.
Perdón, es que me
encendido. Perdón, la gente, la gente. Has encendido, pero es que el
nos calientas, Pendergast.
El tema es que no habéis visto, no habéis visto a Chris Rock.
Continúe,
y no habéis visto que le ha metido, no ha metido estopa de esto y siniestro. Es decir, le ha dado caña a los negros precisamente por lo que tú estás diciendo, Miquel Navarro.
Exponga. Eso.
Porque tú estás diciendo y le ha dado caña a los blancos por precisamente por haber hecho lo que han hecho. Bueno, pero
¿qué han hecho los blancos? Que tampoco sé lo que han hecho.
Hombre, lo de los policías.
Sí, pero sí. Eso ahora, eso
hombre, pero
ahora.
Eso no tiene nada que ver con el cine, creo decir que
no. También, totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver con el cine.
Pero está muy bien en una gala el poder decir eso.
Pero bueno, ahí tienen que mezclar siempre todas esas cosas.
Claro,
ya lo sabes que...
Bueno, pues lo que se está refiriendo a Miguel Navarro es
lo
que...
bueno sería no hablar de eso, hablar de cine y ya está.
Que Tarantino, ¿no? Pues oye, fue una voz visible que estuvo muy bien, que estuvo en las manifestaciones y demás... Pero bueno, estamos aquí... Vamos a dejar exponer a
nada,
la gente.
Sin
pendras.
Más. Os voy a decir algunas de las cosas que dijo durante esos 10 minutos.
Venga, sí.
Que yo considero que estuvieron bastante bien. Por ejemplo, cuando dijo que... Sabéis que hay un vídeo que se llama In Memoriam, en el que salen pues todas las personas que han fallecido durante el año 2015, ¿no? Pues él decía que de ese In Memoriam lo que deberían de sacar son los negros que han matado a los policías en el año 2015. Eso fue una daga directa. Eso es un
zas en toda la boca, sí. Pero,
eso es un zas.
Pero igual, porque...
Pero no tiene que ver con el cine.
Eso es.
Decir que y todos los niños que mueren o que han muerto en Siria, ¿también tienen que sacarlos?
Claro.
Es que, de verdad, o sea...
Sí, son americanos, tío.
A ver, pero están allí, están hablando están con su fiesta, pues el tío habla de lo que sabe, de lo que conoce en ese momento.
Ya, pero es lo que dice también Miquel. Si estás hablando,
sí,
habla de cine,
pero nosotros
¿no?
tenemos
no,
una visión mucho más global que ellos. Los americanos ya sabemos lo cerrados que son.
Ya,
es su mundo. Sí.
Nosotros tenemos una visión más global. Dijo que bueno, que esto ha pasado siempre, esto de no estar nominados negros, que en los años 50 que los negros estaban más preocupados con problemas reales. Dice, cuando tu abuela está colgando de un árbol, es difícil preguntarse quién va a ganar el Oscar mejor película. Pues sí, casi.
¿Por qué lo metes ahora? Eso es que...
ya, pero igual aquí
ver,
también.
Miguel, tú estás negativo y lo que.
Escúchame, también aquí en los Goyas el Rovira habla pues del politiqueo y todo este rollo.
Sí.
Antes de empezar, ¿no?
Pero es como decir que esto de los años 50, o sea, quiero decir que hoy en día ellos, los que están ahí mismo, que esos, ese mismo que está hablando, que luego se va a meter una raya en el baño, quiero decir que, no sé. Que no sé qué ahora mismo eso a qué viene.
El show o sea, de americanismo.
Que precisamente no están oprimidos, ¿no?
Bueno, dijo que él lo habían nombrado para estar ahí, que si lo hubieran nominado no estaría ahí, que en ese momento estaríamos viendo a Neil Patrick Harris, que es el que ha presentado los Oscars en años anteriores. Bueno, la verdad es que estuvo, a mí me gustó. Fueron 10 minutos bastante agradables. Y como, ¿tú es que no lo has visto, Lobo?
Pero que no soporta ese tío.
Ya está, como no soportas
es
al tío,
no,
pues ya
no,
está.
No me hace gracia. Es que igual me lo dice y no me hace gracia, ¿sabes?
Se metió con Will Smith, que no estaba, que dijo que no se merecía los 20 millones de euros que cobró por Wild Wild West.
Porque se ponga adelante y se lo diga. Igual Will Smith le mete un maco, ¿no? Yo qué sé.
Y bien, bueno, a mí me gustó el comienzo y fue un comienzo interesante.
Vamos con más, venga. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿De qué queréis hablar?
Vamos a los premios.
Vamos a hablar de películas. Hablamos del premio de mejor película.
Vale.
¿Eh? ¿Os parece?
Mejor película.
Venga, mejor película. Spotlight.
Pues
¿no?
de las que hay, yo me alegro que sea Spotlight, pero hay que decir que...
Disiento totalmente.
Bueno, ¿cuál crees que es mejor? Sí. ¿Cuál crees que es mejor? ¿El Puente de los Espías?
A mí me gustó más El Puente de los Espías, me gustó más Mad Max, incluso me gustó más The Martian. Más que Spotlight. De hecho, Spotlight dejé de verla. O sea, estuve viendo 15 minutos y me pareció muy aburrida, muy sosona y la dejé de ver.
No es ningún peliculón, es una película que quiere imitar aquellos años dorados de los 70 de la investigación periodística. La investigación está muy bien, si bien es cierto que es una película bastante fría. Una película bien estructurada, muy de redacción, muy periodística, pero sí que es verdad que le falta alma. Y luego también otra cosa que yo creo que no aciertan, que tiene, si te das cuenta, una iluminación, un aspecto, un look muy de telefilm. Muy
es
de
posible,
telefilm.
Es posible, sí, es posible.
Que desde luego no es nada atractivo. Ese...
Yo no me creía los personajes, a Mark Ruffalo no me lo creo. Y no me parece mal actor.
No
el
lo
chico.
Hace mal, yo creo que no lo
pero,
hace mal.
Pero es que no me lo creo. Va como de periodista de joven, con ganas. Sí. Más joven de lo que realmente es. No, es que no me lo acabo de creer. Bueno, os contamos un poco de qué va la historia. En 2002, los...
Un hecho real, basado en
sí,
reales.
Los periodistas del Boston Globe, que en aquel entonces pues estaba también pasando las canutas, porque era cuando llegaba Internet, y entonces, pues... Sí que eso se refleja muy bien al comienzo de la película,
sí.
En el que, bueno, pues dicen los que tienen que despedir y tal, y entonces viene un nuevo editor en jefe, que en este caso es Liv Schreiber, el hombre este del apellido impronunciable, que tampoco lo hace mal, Y precisamente el personaje, que el barón ese que interpreta, estaba ahí en la ceremonia de los Oscar. Uh-huh. Bueno, y entonces pues a este hombre se le mete en la cabeza que tiene que denunciar a la Iglesia Católica por el tema de los abusos sexuales que hubo a críos, pues
sí, Massachusetts,
y empiezan a destapar todo aquello y ve que realmente
no me gusta a... Liv Schreiber.
Ya, sí.
Es el marido de la rubia esta, no me acuerdo.
¿De quién? Atención, no sé.
Lo vi en las Oscar y...
Bueno, pues una película, yo creo que este año, bueno, en principio, dentro de los que había... Bueno,
Naomi Watts.
Igual era la menos mala, pero quiero decir que podía haber ganado cualquiera. Yo creo que este año podía haber ganado cualquiera el Oscar a mejor película de las que hay, ¿no? O sea, casi prácticamente cualquiera.
Tú la acabaste de ver esta, después la...
Sí. Se hace larga, sí que es cierto que se hace larga. Le falta punch en muchos aspectos. A mí me parece que la estructuración a nivel periodístico está muy bien hecho, pero no es una película con alma. No es Todos los hombres del presidente, no es,
claro,
ese tipo de películas.
Si comparamos con películas de... Claro.
Entonces...
Yo a la media hora dije, me queda hora y media de esto. Y...
¿No creéis que también el tema de los abusos ya está un poco...
Trillado,
¿no?
Sí.
Que la gente ya se cansa de ver...
Lo que yo que también
Iglesia
es una película,
contra abusos, ¿no?
Y luego es una película que va a un ritmo, es larga, y luego va a un ritmo como muy rápido, ¿no? Entonces está como montada de forma le falta un poco de pausa, es bajo mi juicio. Y luego esa luminosidad, uh-huh, no creo que sea acertada, ¿no?
Una que me han recomendado, chilena, El Club, que uh-huh, es también de temas de abusos sexuales, de uh-huh, la iglesia, de unos curas, uh-huh, que debe estar bastante bien.
Y luego este año también ha habido otras nominadas que es que yo no he hecho ni ver. Está Brooklyn.
Sí, claro. Brooklyn. Que claro, no le han dado tampoco cobertura apenas, ¿no? Aquí
no, prácticamente nada. Está la chica, está Saoirse Ronan, que de cría era muy mágica, pero se ha hecho mayor.
La vi el otro día y igual insoportable esa niña, ¿eh?
Que yo no entiendo muy bien...
en las Oscar, cuando desfilaba.
Que no entiendo muy bien esto de meter a mejor película a nivel global una película europea como es Brooklyn, que es irlandesa.
Es irlandesa,
claro,
sí.
Claro, quiero decir, no opta a mejor película extranjera. ¿Qué pasa? ¿Que una película española no podría optar a mejor película...?
Cuando en Estados Unidos hay mucho más...
Es que en realidad el premio es a las películas de no habla inglesa.
¿Qué? Efectivamente, mira, pues un buen apunte, ¿es verdad?
Sí, no, es verdad.
Es a las películas de no habla inglesa, no es que sean extranjeras.
Sí, hombre, han ganado Oscar películas inglesas, ¿no?
Y
no son americanas, ¿no?
Cierto, un buen apunte, sí, efectivamente, sí.
Es verdad.
Me callo, atención.
Hemos callado a Miguel Navarro.
No, que es que tiene razón.
Sí, sí,
totalmente. No, y en realidad es eso que se...
No lo tenía con lo de Chris Rock, pero aquí sí que... No, está muy bien. Cierto, es que lo has hecho muy bien el apunte. Efectivamente,
sí,
películas
es,
de habla no inglesa.
No inglesa, eso es, sí, señor.
Es que cuando discriminan así, yo no estoy de acuerdo con eso, que con que discriminen...
Hoy
¿no?
hemos tenido al... Tenemos al Miquel Navarro reivindicativo. No he estado de acuerdo con nada.
No, yo qué sé.
Mira,
si
la de Slum...
Son sus premios.
Slumdog Millionaire es inglesa, por ejemplo, y se llevó el Oscar.
Es cierto,
sí, estaba el chaval, por cierto, que ha crecido. Uh-huh. Lo vimos en The Newsroom. Chaval, uh-huh, pues bastante bien. Lo que pasa es que está un poco encasillado a típico geek... indio.
Sí,
pues
ya.
Bueno, seguimos. Mejor actor, que nos quedamos. Venga, mejor actor.
El mejor actor, pues bueno, estaba todo cantado.
Yo no estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo con Leonardo? Bueno, ya he visto, ¿no? Que no estáis de acuerdo ni con
fijaos qué pena que Trumbo no nos haya llegado a España, ¿eh? Apenas... yo creo que no nos ha llegado.
No,
la he visto.
No, ahora lo voy a mirar.
Trumbo.
La de Bryan Cranston.
Que nos gusta mucho Breaking Bad, el actor de Breaking Bad, Bryan Cranston, estaba nominado a mejor actor, no se lo ha llevado.
Mira.
Yo no la he visto.
Os voy a decir una cosa. El otro día viendo, me puse mirando pelis, me puse un momento El Soldado Ryan y sale
Cranston.
Sale. Cuando van las mujeres están mirando las bajas y van a un tío que no tiene brazo, es él.
Qué bueno, sí.
Bueno, de rivales tenía así como más fuertes, tenía
en abril la estrenan en España, hasta la de Trumbo.
Como tenía así más rivales más fuertes, el Michael Fassbender que hizo de Steve Jobs y la verdad,
personaje tan frío, ¿verdad?
A mí es que no me gustó nada Steve Jobs, me parece una película de conversaciones.
A mí no me apetece ver
el
Steve Jobs.
Y además lo hicieron mal porque ya hicieron otra previa sobre Steve Jobs y luego volvieron a hacer otra prácticamente de seguida y eso dicen que ha quitado mucha cuota de público, ¿no? Y se quedó ahí congelado.
La verdad es que esta se centra en unos hechos concretos que pasaron y en un momento en concreto. La verdad es que se recrea mucho en los momentos previos a las famosas keynotes de Apple, cuando Apple presenta sus productos y todo lo que sucede antes de ese momento, ¿no? La tensión, los nervios y todo, y todas las conversaciones que se producen ahí. El problema es que la primera conversación está bien y la primera media hora aguantas, pero es que luego ya la segunda, tercera, cuarta conversación, estás hasta las narices de tanta conversación profunda. No quieres ya tanta conversación profunda, que quieres que pasen cosas en la película. El problema es que no pasan.
Hablando de Michael Fassbender, el único que le podía igual arrebatar a DiCaprio el Oscar, recomendamos Shame, qué gran película, ¿eh?
De
Steve McQueen, el director. Sino el otro Steve McQueen, Steve McQueen negro, que es el director, gran director, por cierto. Y la película Shame, que la recomiendo porque la verdad que hace un gran papel y una película atípica.
Erótico, ¿no?
También pichabrada, como le gusta a la gente.
Mira, la de Trumbo tiene buena pinta, ¿eh? Sobre el cine, en la lista de las listas como de...
Efectivamente. Y él cómo protege.
Listas negras, ¿no?
Cómo protege a algunos de aquellos listas.
Mira, pues tiene buena pinta, ¿eh?
Será buena peli para ver.
Basado en hechos reales, etc.
El otro que estaba en esa lista de nominados es Eddie Redmayne.
¡Oh, no me gusta! ¿Quién es Eddie? El de la chica danesa.
No.
Tiene una cara un poco rara.
Tiene una cara de torta que no es normal ese chaval.
Tiene una cara un poco rara,
de chica, ¿no? Como afeminado, ¿no? O sea, no que él sea afeminado, sino que las facciones, ¿no?
De Stephen Hawking no lo hizo del todo mal.
No me gusta la película. Mucha gente increíble película. No me llegó.
Yo tenía la opción de verla. He decidido no verla. No me apetece.
Tiene nombre de grupo popero. Entonces ya no me gusta.
La temática no me interesa, no me interesa nada. Entonces yo directamente pues no me interesa verla. Y como actor secundario, que la cosa estaba bastante, como que estaba muy clara, que se hubiera dado a Sylvester Stallone por Creed y tal, y que vamos...
A mí me han dicho que hace un papelón Sylvester Stallone.
Si no, no le hubieran dado tantos premios.
Se llevó el esto de oro, ¿no?
Claro, no le han dado los Oscars, pero le han dado el Golden Globe, se ha llevado un montón de premios. Y bueno, pues...
Y se lo ha llevado el que menos nombre tiene de los que
yo
hay.
Estoy muy contento que se lo haya llevado este señor, porque me gusta mucho cómo hace su papel en El Puente de los Espías. El señor del Puente de los Espías, el espía.
El ruso. El ruso, sí. El señor mayor.
Oye, pues...
Pues lo hace bien, sí, lo hace
sí,
bien.
Sí, sí, una actuación muy comedida, bastante especial.
Muy expresivo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, a mí me gusta.
Hombre,
es
un tío con cierta edad. El tío se llama Mark Rylance.
Rylance, y fíjate con quién competía, con Christian Bale, con Tom Hardy, con Mark Ruffalo y con Stallone.
Christian Bale va para abajo, ¿eh? Antes, ¿sí? Cada vez que Christian Bale salía salía nominado...
Hombre, últimamente ya no hace esos papeles tan físicos.
Sí, ¿sabes? Sí.
Se lo ha currado,
de,
¿eh?
Se ha dejado de crecer arriba y abajo.
Mejor actriz.
Bueno, yo aquí me llevé una gratísima sorpresa, me gustó muchísimo.
Sí, es buena actriz, pero yo me hubiera gustado que hubiera ganado otra.
Bueno, pues
ha ganado Brie Larson.
Ha ganado Brie Larson por una película muy interesante que se llama Room.
Sí.
¿Sabes un poco de qué
va? Ni idea.
Pues es la historia de una mujer que está encerrada dentro de una habitación por un tío, esas cosas que pasan en Estados Unidos, que encierran a una mujer.
Minnesota, ¿no?
Sí. Que encierran a una mujer en la habitación, bueno, pues da a luz ahí, y entonces durante los primeros 5 años de vida de su hijo, pues le va contando un poco como una especie de La vida es bella. Le va diciendo las cosas diferentes de cómo es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que el crío va creciendo, va generando una serie de preguntas y al final... Bueno,
no me gusta.
A mí sí, me interesa
el
tema.
No me gusta el tema.
Sí. A mí sí que me interesa el tema y además era quizás la más apropiada para llevarse este Oscar.
Bueno, yo ahí discrepo. Me parece que es buena actriz.
Película irlandesa,
que,
¿eh?
No, y que probablemente lo merezca.
Ah, sí, hemos dicho antes. Joder,
yo
sí.
Apostaba por Charlotte Rampling, que me encanta.
A mí también me gusta
esa
actriz.
Un papelón tremendo, que estuvo además hace poco, hace un par de años aquí, en el Teatro Gayarre, haciendo una representación.
¿Y cuál es la película que hace?
45 años. Es una relación madura entre un hombre y una mujer. Y bueno, pues diferente. Es muy interesante. Una película también un tanto, ¿cómo diría yo? Intelectual, ¿no? Por así decir. No es una película no es una película del circuito comercial, es una película para echarla los Yamaguchi, ¿eh?
Inglesa es, mira.
Sí. Con una buena fotografía, además, con unos grandes paisajes y con una buena... yo creo que tiene una buena trama. Bueno, no es una película comercial, como digo, pero Charlotte Rampling lo hace a las mil maravillas. Todos lo recordamos también por Veredicto Final, ¿recuerdas? Mítica película con Paul Newman, de Veredict y Cindy
Lumet. Sí, la del portero de medianoche, ¿no?
Está también trabajando esta mujer bastante. Hizo como una especie de retorno y estuvo trabajando con la madre de Dexter. En la famosa serie Dexter. Y ahora ha estado en Broadchurch, que es una serie británica. También está trabajando ahí.
Esa mirada atractiva, esos ojos claros, sí. ¿Verdad?
Es que es una mujer que la ves más mayor ya, pero la ves que ha sido atractiva.
Eso,
¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Se conserva, o sea, han pasado los años por ella, pero se le ve una mujer que ha sido atractiva.
Y además, ese papel, esas dualidades que hace como que no te puedes fiar, ¿no? Cómo traiciona a Paul Newman, ¿no? En el veredicto final. y cómo esa llamada que hace, que no se sabe si es ella o no, pero él nunca coge, ¿no? Es momentos de cine apoteósicos, ¿no? Como este año lo que nos han dado, ¿no? Bueno, había otras actrices también, como Cate Blanchett, que es una grandísima actriz, me encanta, pero no tenía la fuerza de otras interpretaciones.
Y luego, en la actriz secundaria, se lo llevó precisamente la de Danish Girl, la chica, la que es chica, en la película esta. No tengo ninguna gana de ver esta película y no creo que...
Yo tampoco.
Hay quien apostaba por Rachel McAdams, que es la chica de
Spotlight.
De Spotlight, que me parece flojísimo, lo que hace. Una más en esta película. Uh-huh. Y también, bueno, estaba la de Titanic, Kate Winslet, que se emocionó cuando subió...
Tiene
DiCaprio.
Muy buena relación, ¿no? Estos dos.
Sí, lloró.
Sí, ¿no? Más que casi. Para nada,
eso es inglés, o galesa o...
Siempre como discreta, ¿verdad?
Pero para nada que le den el Oscar, por Steve Jobs, para nada.
Ella trabaja en Steve... No, no, es que Steve Jobs...
Y a mí mi favorita, la que más me gusta, es Jennifer Jason Leigh, que es la de los odiosos, los odiosos 8, que es la que hace un papel tremendo.
El otro día me vi una que sale...
Está mayor, sí.
No me acuerdo la película que sale...
Nosotros también estamos mayores, ¿eh? Perdón, señor Lobo.
No, seguí.
Es que le estaba mirando y me he reflejado yo en la cristalera. Y también estamos mayores.
Vosotros. Sí. Yo no, estoy hecho un chaval.
Sí. Bueno, ¿vamos al mejor director?
No.
No. Venga, vamos.
¿Qué quieres?
Vamos con esto. Ennio Morricone.
Oye, que protagonizó un momento muy, muy bonito de la gala, ¿eh?
Enorme, ¿eh?
Y es que yo me he visto la gala, ¿eh? Que sepáis que me la he visto, me he pasado bastantes trozos, me la he visto de modo rápido, porque hablamos de 3 horas de gala.
¡Uf!
3 horas y media con anuncios. Y el momento en el que salió Ennio Morricone a recoger el Oscar es súper bonito. Uh-huh. Hombre, es un señor de 80 y pico años.
87
años, y entonces tuvo que salir un chico a ayudarle, ¿no? Pero cuando la gente le vio subir... O sea, espontáneamente todo el mundo se puso de pie. Es como si fuera el Oscar, el homenaje a una carrera o lo que sea, que todo el mundo se pone de pie. Pues en este caso fue, pero de modo espontáneo. La gente le vio a él y se levantó. Y luego él tuvo un discurso muy chulo, muy bonito, en perfecto italiano.
Ah, mira.
Sí. Además con 2 cojones, porque este tiene que hablar inglés perfectamente.
Seguro. Hombre, claro.
Sí.
Pero dijo, ahora me vais a dar el Oscar a mí con 87 años, cabrones, pues ya os voy a hablar en italiano.
Y no he traído ningún italiano tampoco, no dijo nada de eso.
Había un chico al lado de él y le iba traduciendo lo que él iba diciendo.
Ajá.
Muy bien, muy chulo. Un momento muy, muy bonito y muy chulo. Sí, muy grande. Es que Ennio Morricone ha sido muy grande, tío.
Sí, y
lo que es increíble es que no haya tenido un Oscar este señor hasta ahora.
Ni Hitchcock, pero bueno, lo tiene Walt B. Wolver, como siempre digo yo. Yo qué sé. Es que
Fellini tampoco creo que tuvo.
Fellini tampoco, ¿no?
Es que es increíble. Tampoco lo tuvo actores como Robert Mitchum, Steve McQueen. No, o sea, es una vergüenza.
No. ¿Qué es eso? Y hay actuaciones. Mira, el otro día me vi una que, o sea, me ha venido a la cabeza, ¿eh? La película es bastante flojea, ¿eh? Causa justa.
Ajá.
Con Sean Connery.
Ajá.
Ed Harris,
sí.
Y el otro no me acuerdo quién era.
Ed Harris con pelo.
Sin pelo, bueno, sí, como si fuera el de
un poco.
Como si fuera el de Prodigy. Como si fuera el de Prodigy.
Con rodapié.
Hostia, menudo papel hace ahí Ed Harris, ¿eh?
Es muy bueno Ed Harris, ¿eh?
Menudo papel, pero nos llegó a mi moza, a mí nos llegó a asustar y todo, ¿eh? Porque
sí.
hace de un preso loco que sale muy poco, pero lo poco que sale, ostras, la película malo. Empieza y baja. Pero,
luego baja.
Hostión gordo.
Por cierto, hablando antes, que se me ha olvidado comentar una película para recomendar, creo que no la he dicho, de George Kennedy, haciendo de malo, vestido de negro, muy buena, que yo la recomiendo, que aparecen, además aparece John Wayne, una película de Hathaway y una peli con banda sonora del gran Elmer Bernstein, que es los, bueno, también Dean Martin, los cuatro hijos de Cathy Elmer.
Oh, muy bueno, los cuatro hijos
peliculón.
De Cathy Elmer. Sí.
Peliculón.
Sí.
Que si puedes poner la música, si la encuentras para poner por cierre, es buenísima. El intro que tiene de los cuatro hijos de Cathy Elmer, a caballo, con John Wayne, bueno, es un
tiene lo busco,
un inicio
lo ponemos, sí.
Muy bueno.
Sí, señor.
Muy bien.
Más, cuéntanos algo que creo que sabes de los que estaban en el top, ¿no?
He leído un artículo muy interesante en el periódico sobre un periodista que estuvo en el gallinero de los Oscars. Y entonces pues ha contado anécdotas y la verdad es que es es bastante chulo. Dice que, por ejemplo, quien está a las 4 de la tarde suelen ser los grandes famosos, sino las familias de los que están nominados. Por ejemplo, la que está al vestuario, pues la hija de la del vestuario o la hermana del vestuario, pues como estas personas tienen invitaciones,
claro.
Pues están allí. Entonces, pues están ahí a la caza de la foto y del autógrafo del famoso. Y luego los llevan ahí arriba al gallinero. Y dice que es una pasada, porque mientras ahí abajo todo el mundo, cuando sale el Oscar, está como muy comedido y todo, pues ahí arriba la gente gritando, llorando, abrazándose, porque claro, como no los ve nadie, y entonces están bien a gusto. Y luego se da la sensación, la situación de que cuando van repartiendo premios, la gente se va. Como ya le han dado el premio a mi primo o a mi hermana o a mi madre,
claro,
pues yo cojo, me voy y se van quedando un mogollón de huecos vacíos, que abajo está súper prohibido que queden huecos vacíos,
claro.
Y arriba van quedando.
Nosotros somos de los que nos quedaremos hasta el final.
Por supuesto. A ver si quedan cositas ahí en los asientos, ¿sabes, familia?
Hay un bar en cada planta y entonces, pues que es una misión casi imposible salir en una pausa, intentar coger una bebida, tomarte algo y volver. Que nada, están los pasillos llenos de gente viendo las pantallas y tomándose la copa viendo el resto.
Cuenta José Luis García que el año que se llevó el Oscar fue al baño, ahora que dices a mear, y meando al lado estaba Paul Newman meando también. Momento apoteósico, ¿no?
Y ahora que has dicho de los regalos, se da la circunstancia de que hay una empresa que se dedica a darles bolsas de regalos a los que participan en los Oscars. Este año se ha gastado $200,000
claro.
En bolsas de regalos. Uf. Pero que tienen cosas súper dispares, como por ejemplo un viaje a Japón, un papel higiénico de lujo hecho en Suiza, un vibrador, una caja personalizada de Manem.
Y te toca lo que sea.
Exacto, sesiones privadas, sí, de ejercicio con un entrenador famoso, un vaporizador de marihuana.
Se lo pego a DiCaprio
en la cabeza. Un vaporizador de marihuana.
Sí, un año de alquiler de coches. Sí, una pasada. Esto lo hace una empresa que se llama Distinctive Assets. Y el tema es que los de los Oscars están súper cabreados porque no quieren que se lleve, o sea, o que les relacionen con esta empresa, que esto es un negocio privado, es como...
Pero lo cuelan.
Exacto. A ti te dan una bolsa de regalo y dices, joder, qué bien, y te quedas con la bolsa de regalo. Ajá. Sí, una pasada. Bueno, pues quería hablar del mejor director, que sabéis que se lo ha llevado el Alejandro González Iñárritu, pero no sé si sabéis... que es la tercera vez en toda la historia que un director se lleva consecutivamente durante 2 años el premio. Y fijaros con quién se emparenta, ni más ni menos que con John Ford y con Joseph Leo Mankiewicz, que pues son los que consiguieron ese...
¿Quién es este Iñárritu, al lado de estos otros? ¿Quién es este Iñárritu al lado de John Ford, al lado de Mankiewicz?
Bueno, o sea, que está
la
de
tocado,
moda.
La ha tocado la pedrea.
Eso es.
La toca la pedrea.
Bueno, ha hecho 2 buenas películas. estáis cabrones de un negativo. Que
parece que ha hecho un corto.
No se puede con vosotros. Con...
Pero es que no hay comparación. No hay comparación.
Ay, no se puede.
Con lo que hay ahora no hay comparación.
Se puede con vosotros.
La película que no hemos hablado, ¿no? Del revenido.
El revenido. Voy a poner un poco de música de fondo de Morricone, ¿os parece?
Sí, sí.
Pon.
La película está bien, ¿verdad? Si es un pelín fría igual, ¿no? Tiene un pelín fría en todos los sentidos. La película está bien, pero a mí yo no puedo evitar compararla con...
Jeremías Johnson.
Claro.
Es que tiene muchos parecidos, ¿eh?
Es que le gana en todo Jeremías Johnson.
Por supuesto.
Le gana en todo. Y en interpretación y en todo Robert Redford le gana a DiCaprio.
Sí.
A mí también me ha dicho muchas personas, joder, pero no compares, es injusto que lo compares. Pero es que es inevitable, no puedo ya. Quitarme de la cabeza.
Hombre, mira, lo que le he estado antes contando a Penderas por ahí en Facebook, ha estado rondando estos días los 10 motivos porque había que darle a este. Vale, bien. Es vegano, ha comido un hígado de un animal, ha comido no sé qué, ha estado a no sé cuántos grados bajo cero, pero bueno, también ha estado todo el equipo y todos los demás actores, no solo sí. él. Yo qué sé, me parece muy bien toda esa historia, pero luego a nivel interpretativo a mí no me convence esta.
No, o sea, habla
como para Oscar, ¿no? Es que no habla, es eso, sí. ese es el tema. Puedes saber películas, pero es que tampoco el gesto que tiene todo el rato es de un tío que está dolorido, que un oso lo ha metido de hostias,
sí.
y pues, no sé, o sea, tampoco...
Sí, sí, sí que es cierto que no hay otro actor que no, lo haga mejor. De no. lo que
yo pienso
visto,
que este año, se lo han dado por los que no se lo han dado antes.
Sí, sí, sí. Por
totalmente,
parte, por parte,
totalmente. Sí. O sea, y sí, no, sí, igual sí. no se lo merecía este año.
Lo hace bien, pero...
Y bueno, deciros pues que al principio de la gala pues fue bastante curioso que todos los premios técnicos se los iba llevando Mad Max.
Sí. Y ninguno Star Wars, ¿eh?
Y ninguno Star Wars. No, tampoco es que estuviera muy nominada. Sí, alguna de sonido se podía haber llevado Star Wars.
Pero
sí.
A mí Mad Max, tío, no es que me carga, tío.
¿Qué me estás contando?
Me cargó, tío, me cargó.
El guión
pero
es bastante
me estás
malo.
Contando.
El guión
es
no existe guión, o sea...
Vale, a nivel ordenador, puede ganar no, cualquiera.
Diseño de vestuario, desde luego, yo creo que está muy bien.
Hombre, además, eso sí,
hubo
mira,
polémica,
el vestuario está muy guay.
Hubo
el vestuario
polémica.
Está muy guay.
Lo del diseño de vestuario, si quieres os cuento la polémica.
Estuvo genial. Yo creo que está merecido ese Oscar, ¿eh?
Es súper merecido el Oscar.
Sí, ahí no te doy la razón. Ahí sí
pero Iñárritu sí que... no nos gusta por esto que va a contar ahora.
Sí, mira, efectivamente.
No nos gusta por eso.
Bueno, pues resulta que la mujer que ganó el Oscar al mejor vestuario lo había ganado un mes antes, precisamente los BAFTA.
Sí.
Y bueno, pues fue a recoger el premio pues con su chaleco de cuero y ya tiene pues un vestido un poco peculiar.
Bueno, una mujer sencilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tampoco
sí.
es que vaya, era estridente, era una mujer que iba pues normal, pues
sin
como
más,
de a pie, eso es.
Pero Stephen Fry, que la verdad es que es este inglés un poco ya un poco rancio, dijo pues que era curioso que una de las mejores diseñadoras de vestuario fuera a una ceremonia vestida como una vagabunda.
Sí, la criticó.
Bueno, se montó en Twitter la de Dios. Hasta el punto de que Stephen Fry tuvo que cerrar su cuenta de Twitter agobiado de todo el odio que había sobre él en ese momento. Bueno, pues la mujer
por
está...
Por bocas, ¿no? Yo
por
sé.
Bocas, básicamente por bocas. Pues la mujer sí. está, un mes después, coge y se presenta a los Oscar con el mismo chaleco, prácticamente la misma vestimenta.
Y ganando el Oscar.
Y encima, con dos cojones, gana el Oscar. Y ahí se ha puesto un vine muy famoso, un vídeo de estos que van...
Un
que
GIF,
son,
sí.
Sí, un GIF animado de ella bajando a recoger los Oscars y pasa... precisamente delante de Iñárritu y pasa de unos cuantos más
y le mira con una cara ahí como...
Exacto, la miran como con asco, como diciendo, ¿esta tía qué hace aquí? ¿O esta tía quién es? Ni la aplauden, macho, todo el mundo aplaudiendo y esos cuatro o cinco por los que pasa delante es que no la aplauden.
Vergoña, vergoña.
Me pongo firme porque está sonando Morricone con Cinema Paradiso.
Exactamente.
Y me pongo, vamos, me caen las lágrimas. Señor Lobo, qué bonito.
Es que es muy grande, Cinema Paradiso es muy
sí,
grande.
Muy
¿tú
bonita, sí.
conoces este vídeo, Miquel Navarro?
Sí, sí,
de ella bajando a coger su Oscar.
Sí, sí, lo he visto, sí, sí. Y luego la cara que pone Iñárritu me parece vergonzosa.
Es irritante. Sí, y luego el tío en el discurso que si hay que tenemos que dejar los perjuicios atrás y...
Hombre, el discurso, por ejemplo, de
DiCaprio
es
sí.
un tío bastante...
De lo mejor.
Estuvo bien,
lo
sí.
mejor. Es un tío bastante... O sea, que...
De lo mejor. ¿Qué, ¿estamos de acuerdo o qué?
Sí, hoy sí. Ahora sí.
Ahora mismo sí.
en este punto estamos de acuerdo.
Es que mínimo, ¿no? Que un poco de concienciar. Que
él es muy, él tiene muchas historias de ambientales y lucha
sí,
con
es
muchas
es
historias.
Es un tío que se mueve
bastante, que se, sí, la
bastante
que sí.
en ese tema, sí.
Que
sí.
Robert Redford también, curioso.
Sí, también. Y es vegano, ¿no? Yo no lo sabía, mira, que el
yo no lo
es
sabía.
Vegano.
A saber lo que come.
Tofu y cosas así.
Pues, básicamente.
En mi caso ya había tofu para comer. Me he negado.
Seguro.
Bueno, más premios por ahí. Tenemos un montón de premios que no hemos comentado.
Bueno, a la película. Bueno, sabéis que los mejores efectos. Los efectos especiales ya no se llaman efectos especiales.
Claro, es fastidios. Cierto, cierto.
No,
Desde hace unos años ahora se llaman los mejores efectos visuales.
Uh-huh. Oh. Visual effects, ¿no?
Visual effects, efectivamente. Y se los llevó una película que a mí particularmente me gustó y sus efectos. Es que son más. O sea, son más de lo que parece.
Ajá.
Es decir, tú ves la película y no te imaginas la cantidad de efectos especiales que tú ves detrás, que se llama Ex Machina.
Uh-huh. ¿Ex Machina?
Sí. Sobre una chica que es un robot, pero sí. tiene conciencia y demás. La verdad es que es una película muy, muy curiosa, bastante chula. A mí me gustó muchísimo, ¿eh?
Inglesa también.
Sí, sí, británica, precisamente.
Británica,
y ojo que le ganó a Mad Max y le ganó a Star Wars.
A Star Wars, ya, sí.
En los efectos visuales.
Uh-huh.
Bien es cierto que esta última de Star Wars tampoco es que sea una barbaridad,
sí,
¿no?
Sí, tiene sus minutos.
Sus minutillos
de halcón milenario y
sí,
tal.
Sí, sí.
Pero así de efectos visuales
no,
a lo bestia.
No.
Tampoco es la pera. Bueno, también estaba, creo que la única, que también yo creo que injusto, que la única que estaba nominada a... bueno, Sicario solo estaba nominado a Mejor Banda Sonora, creo, por recordar. A mí una película que me gustó bastante de este año.
¿Sicario?
Este año me gustó porque es bastante realista y tampoco estaba muy nominada. Y la mejor canción original...
Sí.
La favorita era la de 50 sombras de Grey, que es la peor película del año, sin lugar a dudas.
Sí, efectivamente.
Pero
sí.
La canción, sí, decían, Ratchi, decían que era la, como que era la favorita, la canción de la película, el tema de la película, sin embargo, no se lo ha llevado, se lo ha llevado otra canción, que no recuerdo ahora.
Sí, la de Spectre.
Uh-huh. Ah, la de Spectre.
Sí, la canción de Spectre es la que se lo llevó. Uh-huh.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y mejor guión?
Ah, el mejor guión, que una cosa que no se había dado también en muchísimos años, que la película que solamente se lleva el mejor guión también se lleve la mejor película, porque normalmente la mejor película se suele llevar o el actor, sí, o el director, cierto, cosas de esas. Y no había pasado también un montón de tiempo que solamente llevándose el mejor guión original, en este caso, la de Spotlight, se llevara también la película. Porque el mejor guión adaptado...
Claro, es guión original y guión adaptado.
Sí. Sí, eso cambió también, ¿no? Antes sí. Antes no eran los
Antes
dos,
era guión,
era
¿no?
guión, eso es, sí.
Ahora es guión original y guión adaptado. Se llevó esta de The Big Short, que hemos hablado un poco de ella, y la verdad es que se ha estrenado, ¿no?
Yo
estrenado,
no la he visto, ¿no? Yo no la he visto.
¿Se ha estrenado Miguel Navarro?
Que yo sepa, no. Yo no la he visto aquí. Es que es una pena que, y siempre pasa, todos los años pasa, que alguna de las películas...
¿La Gran Apuesta es?
La Gran Apuesta, sí.
Sí, se ha estrenado. Sí,
sí está estrenada, sí, sí, sí.
Sí,
sí,
sí, sí, sí, hace una semana, sí, sí, la de...
Con Christian Bale, Steve Carell,
Ryan Gosling.
El pesado Ryan Gosling.
Que es un tema también que se ha hablado mucho, que es el tema de la economía. La economía, sí, tenemos
mucho drama, comedia dramática.
Yo soy muy fan de Steve Carell, muy muy fan de ese tío.
Steve Carell.
Me gusta
mucho.
Como
es virgen a los 40, ¿no?
Tenía ese,
no me gusta. No lo puedo ver.
Ya lo sé,
no
que, lo nos, puedo ya ver. Lo sé que nos gusta, pero no porque no tenéis ni puñetera idea.
Nos quedan 4 minutos,
mejor,
3 y
mejor
medio.
Mejor película animada. Se lo llevó, era indiscutible, se lo tenía que llevar Inside Out.
Inside Out, sí. Tiene buena pinta esa, ¿eh?
Ah, Inside Out, se hablaba
al revés o algo así, ¿no?
De más premios que se podía ya haber llevado.
Sí.
Del revés, sí.
Del revés, sí. Pues es una excelente película, ¿eh? A mí me gustó muchísimo.
Yo la tengo que ver, la tengo pendiente.
Para,
sí.
Para tu crío...
Para lo vez no, sí, ya la tengo preparada.
Muy bien,
no,
bastante bien, bastante bien.
3 minutos, amigos.
Y nada, lo demás ya, pues documentales y cosas de esas que a nosotros no nos interesa, que prácticamente...
Venga,
no llega.
Vamos a recomendar una peli.
Sí, más.
Para nuestros oyentes. Vamos a terminar una peli. Yo voy a recomendar la que he comentado antes, Los 4 hijos de Kathy Elder, ya que se nos ha ido el gran George Kennedy. Con George Kennedy, hombre, por supuesto... La Leyenda del Indomable, hay que verla sí
hay
o sí.
Hay que verla sí o sí.
Pero claro, Los
sí.
4 hijos de Kathy Elder, yo creo que es una película muy, muy fresca para volver a revisionar. Con una banda sonora también muy buena, del gran Elmer Bernstein, el que hizo la banda sonora de Los 7 Magníficos.
Uh-huh. Sí. Tú, una
yo,
película.
Fíjate, yo siempre recomendaría The Rocky Horror Picture Show.
Muy bien.
Es un musical,
muy bien.
Musical
sí,
muy,
sí, sí,
muy...
Está bien.
Muy
no,
bueno.
No puedo con el cantante. No,
es que ya lo sabía, tío. No coincidimos
no
en nada,
tío.
Yo,
mira, hay... A la caza del Octubre Rojo.
Me
la
vi. ¿En serio?
Me la vi
¿en
el otro día. Me la vi el otro
sí,
día.
Sí,
sí.
Películas de submarinos.
¿Sí? ¿Y te gusta?
Me encanta esa película.
Oye, me alegro mucho.
Os comento.
Y sale ese actor.
Os comento rápidamente.
El American Horror Story.
Que
High.
En Pozuelo de Alarcón y en Logroño, con un marino que estuvo 7 años en un submarino, uh-huh, dimos una charla de submarinos y cine. Películas de submarinos y él hablando de cómo realmente. Se vive dentro de un submarino.
Claro, tiene que ser muy claustrofóbico, ¿eh?
Algún hostia. Día, bueno, pues podemos traerlo por aquí.
Sí.
Oye, sin ningún problema.
No vive,
el otro
no
día
vive
me la
aquí,
puse a la mañana.
No hemos hablado nunca de pelis de submarinos, ¿no?
No.
Especial
no.
Pelis submarinos, la verdad que tenemos mucha amiga, ¿eh? Ahí.
Uh-huh. Ay, pues teníamos bastante para hablar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, pues no lo descartamos.
Otro día hablaremos, sí, señor.
Además tenemos desde el cine mudo, o sea.
Sí, sí, sí. Pues nada, amigos, nos vamos a despedir, ¿no?
Pues sí.
Otra semana más,
se
estamos
pasado,
aquí.
Se nos ha pasado rápido. Ha habido mucho odio en este programa, ¿eh? Mucho hate.
Hemos soltado mucho
ahora. Necesitábamos que hubiera confrontación.
Ha habido mucho hate.
Hemos soltado malas vibraciones.
Hemos
sí.
estado muy pasteles últimamente y hoy ya...
Sí, hemos estado pastelicos las... y... Sí. Nos vamos a despedir con la que ha pedido Mikel, Los 4 hijos de Kathy Elder.
Un arranque impresionante.
Bueno, amigos, hasta la semana que viene.
Bueno.
¡Agur!
Chao.